Bueno, pues buenas tardes. Teníamos para hoy, como estaba previsto inicialmente, un doble seminario que, por razones de ciertos inconvenientes de salud del profesor Harry Frankfurt, ha tenido que trasladarse al mes de marzo, como sabéis, pero nos ha permitido tener más tiempo también para el seminario de Carlos Moya. Carlos Moya es profesor, es catedrático de filosofía en la Universidad de Valencia y, bueno, para hacerlo corto, su producción literaria, que son muchas las producciones que uno tiene, no solo las escritas, bueno, pues aquellas publicadas, es bastante amplia, pero en muchas cosas, desde una perspectiva filosófico general y no obviamente del derecho, muy complementarias a temas que han venido siendo tratados también en nuestro grupo. Por mencionar solo algunas obras principales, The Philosophy of Action, publicado en Cambridge en el año 90, La filosofía de la mente, Moral Responsibility, The Ways of Skepticism, que es parte el texto también que discutiremos hoy, bastantes trabajos acerca de la noción de causalidad, vinculada también a cuestiones de actitudes proposicionales, es decir, toda una serie de argumentos que, por nuestra parte, vinculados al derecho, muchos hemos ido tratando y que Carlos ha desarrollado desde el punto de vista filosófico general o de filosofía del conocimiento, filosofía de la mente, etc. No quiero extenderme más en esto, simplemente agradecer de Carlos tu presencia aquí, tu disponibilidad para venir hasta Girona a discutir con nosotros, decirte que esta es también tu casa y que la tienes por tanto abierta no solo para la discusión de hoy, sino para todos los seminarios que puedan interesarte de las cosas que hacemos nosotros o para visitarnos, espero, otras muchas veces a exponer nuestros trabajos. Gracias y todo tuyo.
Bueno, pues muchas gracias a Maribel Narváez y Jordi Torres por la invitación y por la hospitalidad y también a las personas que nos han acompañado a comer hoy. Muchas gracias. Y voy a empezar esta exposición. Se basa en parte, como sabéis, en el capítulo último de este libro que envié por correo electrónico. Luego, releyéndolo, he visto que quizá presuponía algunas nociones o algunas proposiciones, algunas tesis de los capítulos anteriores, pero espero que al menos se haya podido, en fin, captar la idea general, si es que si habéis tenido ocasión de leerlo. Tampoco es que es algo que presuponía necesariamente, ¿no? Bien, vamos entonces a empezar con lo que yo llamaría un supuesto aparentemente razonable sobre la responsabilidad moral, ¿no? Y este supuesto puede enunciarse de esta manera: lo que decidimos, lo que hacemos, es función de, en un sentido muy general, que puede abarcar desde determinación causal a una simple relación explicativa más débil. Lo que decimos y hacemos es función de nuestros deseos, nuestras creencias, nuestras preferencias, nuestros valores. Entonces, si esto es así, sobre todo lo que hacemos racionalmente, no digamos algo que hacemos de manera inadvertida o no intencional, si esto es así, entonces parece que hemos de ser responsables de tener esos deseos, esas creencias, esos valores, para ser responsables de las decisiones y acciones que derivan, que son función de esos deseos, creencias y demás. De una manera más, más breve, podemos decir, puesto que cómo la manera en que decidimos y actuamos depende, de nuevo en un sentido muy general, de cómo somos, parece que hemos de ser responsables de cómo somos para ser realmente responsables de cómo, genuinamente responsables de cómo decidimos y de cómo actuamos. Entonces, podemos llamar a este requisito aparentemente razonable de la responsabilidad moral control último. O CU para abreviar, control último sobre nuestras decisiones y acciones. Tenemos ese control último en la medida en que no solamente somos responsables de esas acciones y decisiones, sino lo somos en la medida en que somos responsables de las fuentes de las que, fuentes psicológicas, digamos, de personalidad, de las que emanan esas decisiones y acciones. Entonces, esta sería una condición necesaria, plausiblemente, de la responsabilidad moral. Esta condición incluye un aspecto de racionalidad y un aspecto de ultimidad de origen. Es decir, cuando hablamos de control, queremos decir que esas decisiones, esas acciones obedecen a razones, no son impulsos arbitrarios. Y cuando hablamos de ultimidad, queremos decir que tienen su origen genuinamente en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en esos rasgos que de alguna manera, de los que de alguna manera nuestras decisiones son función. Entonces, este requisito, esta condición, asegura que un agente es origen, fuente última de al menos algunas de sus decisiones y acciones, aquellas por las que genuinamente se le puede hacer responsable, y que estas decisiones y acciones no han sido caprichos, no han sido arbitrarias o azarosas, sino que el sujeto las ha hecho por razones, y esto parece justificar entonces los juicios por los cuales le atribuimos responsabilidad moral por esas decisiones, por esas acciones. ¿Podemos, si acaso, dar alguna, inicialmente, alguna consideración a favor de este requisito, de esta condición? Podemos quizá decir que la necesidad, si es que está, del control último, en lo que respecta a este aspecto de ultimidad de origen de nuestras acciones en nuestra propia, nuestro propio yo, nuestro propio carácter, nuestra propia personalidad, se basa en parte en intuiciones o juicios naturales que tenemos sobre casos de manipulación. Hola. Josep. Ya, me han explicado. Por ejemplo, si sabemos, nos enteramos de que ciertas características psicológicas de una persona, sus deseos, sus motivos, sus valores, son el resultado de un proceso de manipulación fuerte, pues, por ejemplo, de lavado de cerebro, de condicionamiento psicológico sistemático, o de algún tipo de programación o una manipulación directa de su cerebro, entonces, aun teniendo este sujeto la apariencia de un sujeto perfectamente racional y demás, sin embargo, si nos enteramos de esa historia de su personalidad, entonces tendemos a no considerarle como moralmente responsable, aun cuando sea capaz de deliberación o de elección racional. Y si esto es así, si tendemos a juzgar que este sujeto no es moralmente responsable, es porque parece que vemos importante, necesario para la responsabilidad moral, que sus decisiones, sus acciones, no tienen realmente su origen en él. Es decir, que si tiene esas preferencias, esos valores, es porque su fuente está en otros agentes, en aquellos que han sido responsables de la manipulación, etc. Entonces, esta reacción que tenemos frente a casos de manipulación parece avalar que consideramos esa ultimidad, ese carácter último del que emanan las acciones de una persona como necesaria para decir que el hecho de que esas acciones emanen realmente de esa persona, que sea su fuente, y lo consideramos como necesario para su responsabilidad moral. Sin embargo, adoptar o aceptar esa condición necesaria, esa necesidad del control último para la responsabilidad moral, ha llevado a determinados pensadores, por ejemplo, Galen Strawson, Jerry Perelbaum, a una posición escéptica o decididamente de rechazo a la responsabilidad moral. Rechazo sobre la existencia, o sea, una negación de la existencia de la responsabilidad moral. Según el argumento, por ejemplo, de Galen Strawson, que es hijo del famoso filósofo Peter Strawson, la verdadera responsabilidad o verdadera autodeterminación, como él las llama, o quizá en nuestros términos el control último, es, dice Strawson, lógicamente imposible porque requiere completar efectivamente un regreso infinito de elecciones, de principios de elección. Podemos ver, si queréis, el argumento de Strawson que tenemos en este texto que he pasado, ¿no? Dice Strawson, si nos interesa la acción libre, nos interesan particularmente, aunque no exclusivamente, las acciones racionales. Esto es, acciones llevadas a cabo por razones, y deseamos mostrar que tales acciones son o pueden ser acciones libres. En segundo lugar, el modo como un sujeto actúa cuando actúa racionalmente, esto es por una razón, es necesariamente función de cómo es mentalmente hablando, de cómo ese sujeto es mentalmente hablando, o está determinado por ello. Tres, por lo tanto, si hemos de ser realmente responsables del modo en que actuamos, hemos de ser realmente responsables de cómo somos mentalmente hablando, al menos en ciertos respectos. Cuatro, pero para ser realmente responsables de cómo somos mentalmente hablando, tenemos que haber elegido ser como somos mentalmente hablando en ciertos respectos. No se trata simplemente, dice Strawson, de que tengamos que haber causado que seamos como somos mentalmente hablando. Esto no es suficiente para la verdadera responsabilidad. Tenemos que haber elegido, consciente y explícitamente, ser como somos mentalmente hablando, al menos en ciertos respectos, y hemos de haber tenido éxito en conseguir ser de ese modo. Cinco, pero no se puede decir que alguien elige de modo consciente y razonado ser como es mentalmente hablando bajo ningún respecto, a menos que ya exista mentalmente hablando equipado ya con algunos principios de elección, P1, con preferencias, valores, actitudes, actitudes pro, actitudes favorables, ideales o lo que sea, a la luz de los cuales elige cómo ser. Pero entonces, para ser realmente responsables de haber elegido ser como somos mentalmente hablando en ciertos respectos, hemos de ser realmente responsables de tener esos principios de elección, P1, sobre los cuales elegimos como ser. Pero para que esto se dé, hemos de haberlos elegido, esos principios P1, de modo razonado y consciente. 8, pero para que esto, es decir, 7, se dé, para haber elegido razonado y de manera razonada y consciente esos principios, hemos de haber tenido ya algunos principios de elección P2, a la luz de los cuales elegimos P1. 9, y así sucesivamente. La verdadera autodeterminación, que es el texto que hemos visto antes, es lógicamente imposible porque requiere que se complete efectivamente un regreso infinito de elecciones, de principios de elección. De manera que, si esto que nosotros hemos llamado control último, y Strawson llama verdadera autodeterminación, si es a la vez necesario para la responsabilidad moral e imposible de conseguir, entonces no es posible la responsabilidad moral. Y de hecho esta es la posición que, como vemos, adopta Strawson. Bien, una, Una observación que se nos puede ocurrir es, bueno, si este control último o esta verdadera autodeterminación es tan aparentemente imposible de satisfacer y con ello nos lleva al escepticismo, ¿por qué hemos de insistir, por qué insistir en este requisito como necesario para la responsabilidad moral? Strawson se hace eco de esta objeción, pero su respuesta no, para mí no acaba de ser del todo convincente. La respuesta la tenéis, bueno, la objeción y la respuesta la tenéis en el propio texto que hemos leído. Dice Strawson: cabe objetar que el tipo de libertad que este argumento muestra que es imposible, es tan obviamente imposible que ni siquiera vale la pena considerarla. La respuesta a esto es simple. El tipo de libertad al que se opone este argumento es precisamente el tipo de libertad que la mayoría de las personas, cotidiana e irreflexivamente, suponen que poseen. Y suponemos que presuponen cuando hacen responsables a las personas de ciertas decisiones, acciones. No acabo yo de ver claro esto. Yo no creo, no es por lo menos obvio que la interpretación de esa condición de ultimidad o de control último que vemos en su argumento coincida realmente con esa libertad de la que habla él, que las personas irreflexivamente, cotidianamente suponen que poseen. Es decir, al menos no es claro que esa libertad de la que habla el argumento sea la libertad que las personas comunes y corrientes piensan que poseen. Vamos a dejar esto aquí, sin embargo. Pero hay consideraciones importantes a favor de esta condición. En primer lugar, tenemos el carácter fuertemente valorativo de las atribuciones de responsabilidad moral y los efectos que tienen estas atribuciones sobre el sujeto. Y cuando hacemos seriamente a alguien moralmente responsable de una acción, esto no es no es como decirle a alguien que es muy guapo, que no se cae bien, sino que estamos valorando el núcleo personal de ese sujeto. Y si el juicio es de culpabilidad sobre acerca de una acción moralmente incorrecta y grave, esto tiene efectos importantes sobre, a menos que este sujeto sea insensible, sobre su sentido de valor personal, sobre su autovaloración o sobre su autoestima, ¿no? Entonces, este carácter de las atribuciones de responsabilidad moral parece hablar a favor de esa condición de control último. Puesto que son tan importantes, puesto que nos afectan profundamente, parece que deseamos tener un control profundo de ellas. No queremos que se nos atribuya responsabilidad moral, especialmente culpabilidad moral, sin que de alguna manera dependa de nosotros aquello por lo que se nos atribuye esa responsabilidad moral. ¿De acuerdo? Luego, si reflexionamos un poco sobre lo que hacemos cuando seriamente consideramos a alguien moralmente responsable de una acción suya, bueno, parece que realmente estamos haciendo algo así como decir, bueno, esto por lo que te estamos juzgando responsable tiene su origen en ti. Tú eres, de alguna manera, el origen, la causa de esto. No, el origen de esto no es alguna circunstancia ajena a ti, no. Si lo es, entonces no eres responsable, pero entiendo, ¿no?, que esta vez mereces este juicio porque tú has originado, has causado esta acción, estas consecuencias de tu acción, y por lo tanto pues mereces una reprobación o una aprobación, una valoración. Y finalmente, parece que en las atribuciones ordinarias de responsabilidad moral estamos de alguna manera presuponiendo eso. Estamos diciendo que la persona ha originado, en un sentido último, que si no fuera por ella, esto no se habría producido, que ella es realmente la... Estamos, digamos, presuponiendo esa condición de origen último, ¿no? Y finalmente, aunque no vamos a entrar en esto, hay teorías, hay teorías de la responsabilidad moral, especialmente aquellas de carácter compatibilista, no sé si este término os resulta familiar, el compatibilismo, una posición que considera que la responsabilidad moral es compatible con el determinismo, con la determinación causal de las acciones humanas. Entonces, teorías de este tipo tienden a evitar la condición de control último como necesaria para la responsabilidad moral. Dicen que no es realmente necesaria, ¿no? Entre otras cosas porque es una condición que parece claramente incompatible con el determinismo, ¿no? Si el determinismo es verdad, nadie puede ser origen último de una acción suya, ¿no? Esa acción tiene su origen en la decisión de esa persona, que tiene su origen en sus características psicológicas, que tiene su origen en su carga genética, en su ambiente, que él no ha elegido, que a su vez tiene su origen más lejano, etcétera, etcétera. Realmente parece que no puede haber origen último en el mundo determinista. En todo caso, el único origen último que podría haber es si hubiera una causa última, un Dios sería el único que podría originar de manera última alguna cosa. Entonces, bueno, esto pienso que son las teorías que prescinden de esta condición, esto es algo que no puedo aquí argumentar en detalle, pues presentan dificultades. Es decir, cuando, por ejemplo, consideran necesarias para la responsabilidad moral cosas tales como la racionalidad, como la sensibilidad a determinadas consideraciones, todo esto está muy bien, pero el problema es que todo esto es compatible con que esas razones, esa sensibilidad, sea el resultado de un proceso fuerte de manipulación del que antes hemos hablado, de un proceso de lavado de cerebro, etc. Entonces, estas teorías tienen dificultades para afrontar el problema de qué pasa con los casos de manipulación, especialmente en los casos de manipulación inconsciente. El sujeto no advierte esa manipulación y, sin embargo, existe, ¿no? Bueno, como digo, voy a dejar solamente esto apuntado como una consideración más a favor de esta posición. Bueno, yo lo que creo es que el control último es un requisito alcanzable que realmente es necesario para la responsabilidad moral, pero que frente a Strauss creo que es posible alcanzarlo. Y pienso que la apariencia en contrario, es decir, la apariencia de que no es un requisito que se pueda cumplir, por lo menos en el caso de seres humanos finitos, depende de dos supuestos cuestionables que hacen, llevan a cabo autores como Strauss y otros. Supuestos que de alguna manera están presentes en el texto que hemos leído en el argumento de Strauss. De acuerdo con el primer supuesto, el control último y la responsabilidad moral descansarían en actos de voluntad, en elecciones o en decisiones. Fijaros, por ejemplo, en el texto, no sé si a alguien le falta por ahí. En el punto 4 dice, para ser realmente responsables de cómo somos mentalmente hablando, tenemos que haber elegido ser como somos, ¿de acuerdo? Y este supuesto presupone a su vez un supuesto más básico, a saber que estar bajo el control de alguien significa estar sujeto a su voluntad. Es decir, que solo aquello que está sujeto a la voluntad de esa persona, que depende de lo que esa persona decida, se halla bajo el control de esa persona. Si controlamos un vehículo cuando lo conducimos, pues en el caso en que obedece a nuestras decisiones, si queremos ir a la derecha, podemos hacer que vaya, etc. ¿No? Entonces, pienso que este primer supuesto, la idea de que controlar significa controlar algún proceso, alguna acción, significa que ese proceso, esa acción depende de lo que nosotros decidamos o elijamos, ¿no? Conduce rápidamente a un regreso infinito de elecciones, como hemos visto en el argumento de Strauss. Si queremos que esas elecciones sean racionales, es decir, si queremos que esas elecciones sean racionales, se han de llevar a cabo sobre la base de razones previas, ¿no? Con las cuales uno se encuentra, pero que si lo tomamos en serio estos requisitos, son razones que uno debería a su vez haber elegido racionalmente sobre la base de otras razones, etcétera, etcétera. Este es un supuesto que, como vemos, está en el argumento de Strawson. Control último significa, es decir, ser responsable de uno mismo significa haber elegido ser como uno es. Es decir, depende de un acto de voluntad. De voluntad basado en principios, en razones. Y el segundo supuesto, si vemos el argumento de Strawson, pienso, es una visión fuertemente individualista de los agentes humanos. Es decir, parece que aquí estamos presuponiendo un sujeto que desde el principio lleva a cabo actos de elección por los que se constituye a sí mismo como tal tipo de persona o como tal otro tipo de persona. De una manera, es decir, como un individuo aislado, como un individuo independiente de marcos sociales, ¿no? Entonces, en esta visión, la influencia de factores sociales sobre el individuo tienden a verse como amenazas para su carácter de origen último de sus acciones y con ello como amenazas para su responsabilidad moral. Pero no sé si este requisito lo veis aquí en el texto, pero parece que aquí estamos suponiendo a una persona aislada que con sus principios, con sus razones, elige su constitución psicológica, elige su forma de ser. Bien, estos dos supuestos creo que son los que pueden hacer que parezca que el control último es imposible de lograr. Entonces, lo que yo propongo es que el fundamento de la responsabilidad moral no son elecciones o decisiones, no son fenómenos de la voluntad o conativos, fenómenos del deseo, sino más bien fenómenos o procesos cognitivos o estados como las creencias. Es decir, rechazaría el primer supuesto, el supuesto de que solo tenemos control de lo que hacemos si hemos elegido las bases psicológicas de las que surgen nuestras acciones. Pienso que en la base de la responsabilidad moral puede haber más bien factores cognitivos como son las creencias, más que actos volitivos como las decisiones o las elecciones. Y especialmente importante a este respecto son lo que podemos llamar creencias valorativas de una persona. Sus creencias sobre lo que merece la pena tratar de alcanzar o de evitar en la vida. Lo que una persona considera importante, digno de luchar por ello, o lo contrario, ¿no? Digno de rechazar o de evitar, ¿no? Podemos, si queréis, hablar del sistema axiológico de una persona, ¿no? De una manera quizá con una expresión un poco más tradicional. Entonces, mi propuesta es una aproximación de carácter cognitivo más que volitivo a la responsabilidad moral. Yo creo que gran parte de nuestras decisiones y de las acciones que tienen significación, trascendencia moral, hacen patentes, manifiestan nuestros valores, nuestras creencias valorativas, y al menos tienen parte de su explicación en esos valores, en esas creencias. Es decir, es la idea un poco que expresa Strauss, en la manera como decidimos y actuamos, depende de cómo somos en este sentido, de cuáles son las cosas que realmente valoramos, que realmente consideramos importantes, ¿no? Y en realidad yo creo que muchas acciones son moralmente incorrectas, son ofensivas desde el punto de vista moral, más que por la acción misma, por las actitudes valorativas que manifiestan. Porque lo que hace esa acción realmente rechazable es la actitud, más que la acción misma. Pensemos, por ejemplo, en un caso de maltrato de género, por ejemplo, ¿no? O machista, ¿no? No es tanto el acto mismo, que puede ser, desde el punto de vista físico, puede no ser muy importante, ¿eh? aunque a veces puede serlo mucho, como sabemos, ¿no? Pero es sobre todo la actitud de desprecio, la actitud de valoración negativa que manifiesta ese maltrato, ¿no?, hacia la persona, ¿eh? Eso es lo que realmente molesta, más que el maltrato físico mismo, que, como digo, puede ser leve, ¿no? De hecho, pues en una pelea entre dos personas, pues de una manera franca, el daño físico puede ser mayor, pero desde el punto de vista moral no, la ofensa no es del mismo tipo, ¿no? Entonces, si aceptamos, como estamos haciendo, esa condición de control último, pues tendríamos que ser responsables de nuestras creencias valorativas, como raíces de las que surgen nuestras acciones, para ser responsables de las acciones que derivan de ellas. Entonces la pregunta es, ¿podemos tener realmente control sobre las creencias? Bueno, hay un primer problema para decir que una persona es responsable de sus creencias, y es que las creencias, a diferencia de las acciones, un buen número de acciones, no parecen estar bajo el control directo de nuestra voluntad. Mientras que yo puedo mover mi brazo simplemente queriendo hacerlo, no puedo creer algo queriendo creerlo simplemente. Bueno, hay una posibilidad frente a esto, que sería aceptar alguna forma de voluntarismo doxástico. Es decir, aunque aparentemente, las creencias no dependen de nuestra voluntad, podríamos decir, quizá en algunos casos especialmente importantes, podemos creer a voluntad. Pero esta posición, creo, plantea dificultades muy notables. Es decir, me parece que va en contra de la fenomenología de la creencia, de lo que la experiencia de cómo llegamos a creer algo. Hay distintos argumentos en contra de esto, ¿no? Por ejemplo, le puedo ofrecer a Camilo 1 millón de euros si él llega a creer que yo soy un dinosaurio, por ejemplo, ¿no? Si llega a creerlo realmente, ¿no? No sé si lo imagina, ¿no? Pues a lo mejor resulta que vas a perder 1 millón. No vas a lograr bueno, inténtalo, no va en serio, pero bueno, inténtalo. Otra posibilidad de controlar las creencias sería lo que podríamos llamar el control volitivo indirecto, quizás no controlamos directamente nuestras creencias, que no logramos creer, simplemente creer algo queriendo creerlo, pero sí podemos hacerlo indirectamente. Podemos hacer cosas que pensamos acabarán haciendo que creamos determinadas cosas, ¿no? El problema de basar el control sobre las creencias en este control indirecto, es decir, el control que tenemos sobre las acciones, sobre la actividad de investigación, sobre la actividad cognoscitiva, ¿eh? Por ejemplo, la decisión de seguir investigando o no, de buscar más datos antes de formar una creencia. Es decir, el problema de basar el control de las creencias y, por lo tanto, en último término, la responsabilidad moral en este control sobre la actividad, sobre las acciones que pueden llevarnos a creer cosas, es que realmente no resolvemos el problema que plantea el argumento de Strauss, ¿no? Es decir, en último término se nos volvería a plantear, por detrás de esas decisiones de seguir investigando o no, el problema de un regreso infinito, porque al final se trata del mismo tipo de estructura dialéctica. Otra posibilidad sería decir, bueno, a lo mejor habría que desligar la responsabilidad moral del control y de la libertad. Es decir, bueno, no tenemos control sobre nuestras creencias, pero no pasa nada, realmente tenemos responsabilidad por lo que hacemos, aunque no tengamos control sobre las creencias de las que surgen esas acciones. Yo creo que esta es una posición también muy problemática, puesto que, de alguna manera, choca contra nuestro sentido de lo que es justo al atribuir responsabilidad a una persona. Atribuir la responsabilidad por algo que él no controla, por algo que no depende de él, por algo sobre lo que no tiene control, no parece ofender nuestro sentido de la justicia, ¿no? Entonces, la alternativa que yo propondría involucra negar los dos supuestos que hemos visto en el argumento de Strauss. Y no solamente en el de Strauss, sino pienso también en otros autores contemporáneos. En primer lugar, frente a Strauss, trataré de defender que no todo control es volitivo, no todo control sobre un proceso descansa en mis decisiones, con que este proceso obedezca a mis decisiones. Y podemos tener un control de carácter no volitivo sobre nuestras creencias. Esta es una tesis negativa, o sea, una tesis que consiste en la negación del primer supuesto del que antes hemos hablado. Y, en segundo lugar, sostendré que los factores sociales, las influencias externas del contexto social en el que una persona se encuentra, no constituyen necesariamente amenazas, pueden serlo, pero no necesariamente, para su libertad y su responsabilidad moral. Entonces, en lo que sigue, pues argumentaré a favor de que podemos tener sobre nuestras creencias valorativas, que se manifiestan en decisiones y acciones moralmente relevantes, un control que justifique la responsabilidad moral por esas creencias y por las acciones que dependen o que emanan o que, de ellas, ¿no? Entonces, puesto que las creencias valorativas constituyen una explicación al menos parcial de aquellas acciones que tienen significación moral, podemos decir entonces que sí, aceptando el control último, que si tenemos un control apropiado sobre las creencias, si somos responsables de nuestras creencias, podemos tener entonces control genuino sobre las acciones y ser responsables de ellas. Y podríamos de esa manera evitar la conclusión escéptica sobre la responsabilidad moral a la que conduce el argumento de Strauss, incluso aceptando la necesidad del control último, porque una manera de evitarlo es decir, no, el control último no es necesario. Hemos visto que eso tiene problemas. Antes hemos mencionado, por ejemplo, los casos de manipulación, las dificultades que plantean a la negación del control último, los casos de ese tipo. Bien, vamos entonces hacia la superación, o posible superación, esto es bastante tentativo, del escepticismo, del rechazo de la responsabilidad moral. Entonces, voy a tratar de mostrar que puede estar justificado considerar ahí el autor responsable genuino de sus creencias fácticas, sus creencias no morales, no necesariamente valorativas, sus creencias sobre el mundo o sus creencias teóricas, aun cuando no satisfaga los dos requisitos de Strauss, aun cuando no haya elegido las razones y principios sobre las cuales ha formado esas creencias. Y, en segundo lugar, aunque esas razones y principios sobre los cuales forma esas creencias sobre el mundo procedan de fuentes externas, es decir, no sean en absoluto obra del propio agente, sino que el sujeto, el agente, las reciba pasivamente de su entorno. Entonces, esto sugiere, si esto era así, esto sugiere, no prueba, que algo semejante podría valer para creencias de tipo valorativo, no creencias sobre el mundo, sino creencias normativas, digamos, creencias sobre lo que es importante, sobre lo que es valioso, sobre lo que es rechazable, sobre lo que es permisible, etc., ¿no? Que se hallan, pienso, entre las explicaciones más básicas de nuestras decisiones y acciones moralmente relevantes, ¿no? Entonces, si esto es correcto, y si podemos hacer que la responsabilidad por las acciones descanse en estados, actitudes que no elegimos, pero sobre las cuales tenemos un control apropiado, entonces podremos evitar ese regreso infinito de elecciones que encontramos en el argumento de Strauss, y no tendríamos tampoco que considerar el carácter social de los agentes como necesariamente un obstáculo. para su responsabilidad, dos, para su autoría genuina de acciones o de consecuencias de esas acciones. Y podríamos, de esta manera, evitar el escepticismo sobre la responsabilidad moral. Bueno, vamos a tratar entonces de defender un poco esta aproximación alternativa a la responsabilidad moral de tipo cognitivo, basado en creencias y no en actos de voluntad o en elecciones. Yo creo que, como una observación preliminar, creo que en la vida ordinaria encontramos bastante natural hablar de la responsabilidad de una persona por sus creencias, y no solamente por sus acciones. No en todos los casos, pero sí en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, una persona con creencias racistas, no solamente, pienso que a veces la culpamos, pero no solo por sus posibles acciones racistas, sino por tener también esas actitudes racistas, esas creencias racistas, aun cuando no las lleve, una persona que se controle mucho y no las lleve a la práctica, no lleve a cabo ningún tipo de acción negativa hacia personas de otras razas, pero creo que valoramos negativamente y consideramos a esa persona moralmente culpable de ese tipo de creencias, ¿no? Entonces, esto sugiere, de nuevo no prueba, que suponemos de algún modo que las personas tienen algún tipo de control sobre sus creencias y no solo sobre sus acciones. Es decir, que las creencias no son, por decirlo así, como rasgos físicos de los que uno no es responsable. No, tener una creencia no es como ser más o menos alto, bajo, guapo, feo, sino que pensamos que es un rasgo relevante sobre una persona, ¿no? Un rasgo que de alguna manera expresa la naturaleza de esa persona. Entonces, una forma de control sobre las creencias de la que ya he hablado es indirecta, ¿eh? Descansaría sobre el control voluntario de la actividad que conduce a formar creencias, de la actividad cognitiva. Pero ya hemos adelantado que si el control que tenemos sobre nuestras creencias, si todo el control que tenemos sobre nuestras creencias, porque no estoy negando que parte del control sea de ese tipo, pero si todo ese control fuera de ese tipo, entonces no podríamos evitar, pienso, el problema que plantea Strawson, el problema de un regreso infinito de elecciones, de principios para elegir. Entonces, lo que sostengo es que hay un control sobre las creencias que no es volitivo, es decir, que no depende de elegir creer, cosa que es altamente problemática en sí misma, y que no es tampoco meramente indirecto, es decir, que no depende del control volitivo que tenemos sobre las acciones de investigación, sobre las acciones a través de las cuales recogemos evidencias o pruebas para formar nuestras creencias. Entonces, creo que hay un tipo de control que no descansa en la voluntad ni en el control de la actividad cognitiva, sino es un control no volitivo que nos permite decir que las creencias son realmente nuestras, que somos sus genuinos autores, a pesar de que no las hemos realmente elegido. Entonces, vamos a atender en primer lugar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un estudiante de bachillerato que, muy simple, que presta la debida atención a una tarea, por ejemplo, un problema de física que se le ha planteado. Este estudiante atiende a los datos que se le dan, conoce apropiadamente los principios físicos, las leyes que serían aplicables y resuelve correctamente el problema. Yo creo que no tenemos aquí dificultades en decir que esta persona ha actuado con un control de su actividad y que el resultado está también bajo su control. No ha sido un resultado que arbitrariamente o por suerte ha obtenido. No, es un resultado que se le puede atribuir, que es autor de ese resultado de ese problema, de la solución de ese problema, responsable, no necesariamente moralmente responsable, pero sí responsable en el sentido de que, por ejemplo, merecedor de una buena nota, por ejemplo, ¿no? Y que merece alabanza por esto, ¿no? Es decir, no vemos la tarea y el resultado de la tarea del estudiante como algo que simplemente ha ocurrido, ¿no? Es algo que el sujeto ha hecho, ¿eh? El sujeto es, por decirlo así, el origen de esa solución, ¿no? Pero pensemos que ese control que atribuimos al sujeto y por el cual decimos eres merecedor de una buena nota, eres responsable en ese sentido, mereces una alabanza, no consiste realmente o no consiste fundamentalmente en elecciones, sino más bien en una actitud de respeto, en una actitud de atención cuidadosa a lo que hay ahí. Lo que hay ahí es la estructura del problema, los datos, las leyes físicas, etc. Es decir, el sujeto tenía control en la medida en que, por decirlo así, ha respetado lo que había ahí. No en el sentido en que ha elegido eso. Eso no lo ha elegido. De hecho, si elige los datos del problema, si en lugar de esos pone otros, no está resolviendo ese problema. No está perdiendo control sobre esa actividad más que ganándolo, ¿no? Por otra parte, entonces tenemos, por decirlo así, un control, en este caso, no basado en elección, sino basado, por decirlo así, en algo, una actitud que podríamos denominar la visión, el respeto por lo que hay, ¿no? Y por otra parte, esos factores que se le dan, los datos, las leyes físicas, son externos a su yo y a su voluntad, no son obra suya. No los ha elegido tampoco. Ha requerido, por ejemplo, la ayuda de sus profesores. Pero, pese a que hemos negado los dos supuestos de Strawson, es decir, que el control descanse en actos de voluntad y que los factores externos, sociales, son potencialmente una amenaza para la autoría de una acción o de una, en este caso, una solución de un problema. Sin embargo, en el ejemplo encontramos intuitivamente que hay genuina autoría, que hay responsabilidad, que hay mérito, ¿eh? Encontramos responsabilidad en este sentido no moral, pero que hace a la persona acreedora de un reconocimiento, ¿no? Bien, podemos también atender a casos un poco más complejos, ¿no? De creencias, sistemas de creencias más complejas, como por ejemplo grandes logros en el campo de la filosofía o de la ciencia, que podemos, de una manera, no arbitraria, considerar como sistemas complejos de creencias sobre el mundo, ¿no? Bueno, como otra observación preliminar sobre la importancia que tiene la autoría de las creencias, casos de descubrimientos científicos, o de otro tipo, muestran que la autoría, ser autor de determinadas creencias, puede ser para una persona tan importante desde el punto de vista de su valor personal, de su autoestima, como la autoría de sus acciones. Por ejemplo, pensemos en la polémica que hubo entre Leibniz y Newton acerca de quién había inventado, quién era el inventor del cálculo infinitesimal, por ejemplo, o más recientemente, de quién había descubierto el virus del SIDA, etc. Y esto, la gente se implica profundamente en esto porque considera que es importante que se le considere responsable, autor de ese descubrimiento, de esa creencia, ¿no? Suponiendo que es una creencia pues justificada y presumiblemente verdadera, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, pensar en un caso más complejo, en un sistema de creencias más complejo, que no es el caso de este estudiante de bachillerato, como es las meditaciones metafísicas de René Descartes. En el libro aparece otro ejemplo, principios matemáticos de Newton, ¿no? Yo creo que parece claramente correcto reconocer a Descartes plena autoría, pleno mérito, responsabilidad por esta obra, y sin embargo no se respetan los dos supuestos que hemos visto funcionar en el argumento escéptico de Strauss. En primer lugar, muchos aspectos que han hecho posible y que hicieron posible las meditaciones metafísicas no son obra del propio Descartes. No tienen su origen en Descartes. Descartes hereda una gran parte de conceptos, una gran parte de material conceptual, pues de la filosofía medieval, de la filosofía antigua. Eso no lo ha creado, ¿eh? Y, en segundo lugar, el control que Descartes tiene sobre esta obra no descansa fundamentalmente tampoco en elecciones, sino en el respeto por la estructura interna de los conceptos, en el respeto por las relaciones de dependencia lógica entre distintas tesis, etc. Pues bien, estos son ejemplos de creencias teóricas, filosóficas, no necesariamente creencias morales o valorativas, pero algo semejante podría darse en el caso de las creencias evaluativas o valorativas. Bien, entonces hemos tratado de mostrar con estos ejemplos, este ejemplo simple del estudiante de bachillerato, que en primer lugar la autoría genuina, la responsabilidad por una obra, en este caso una solución a un problema, una cosa bastante simple, pero también funciona en el caso de creaciones intelectuales complejas como las meditaciones de Descartes, la autoría, el merecimiento, la responsabilidad no tiene por qué descansar en elecciones, ¿no?, o en actos de decisión. Y en segundo lugar, que el control o merecimiento que Descartes tiene o que el alumno tiene o merece no se ve menoscabado o amenazado necesariamente por la influencia de factores externos. Por el contrario, es muy difícil pensar que grandes obras como la de Descartes hubieran sido exclusivamente una invención suya. Es decir, que Descartes no estuviese descansando sobre la historia intelectual anterior. De hecho, hay un libro dedicado a esto, un libro de Chilson, que se llama La influencia del pensamiento medieval en Descartes, ¿no? Se suele considerar a Descartes como el iniciador, el origen de la filosofía moderna, como el que lleva a cabo un comienzo absoluto. No es verdad, simplemente no podría hacerlo, ¿no? Y sin embargo, decimos que sí, Descartes merece un reconocimiento por esta obra. Newton merece un reconocimiento por los principios de matemática, aun cuando los principios de matemática no hubieran sido posibles sin la obra de Galileo, sin la obra de Kepler, sin la obra de Copérnico, etc., ¿no? Entonces, supongamos que algo parecido sucede con nuestras creencias valorativas, ¿no?, y que el control que tenemos sobre nuestras acciones descansa sobre ese control no volitivo sobre nuestras creencias valorativas. En ese caso, creo que la responsabilidad moral, entendida como genuino merecimiento, merecimiento de reproche o de alabanza, según los casos, sería tal vez posible, porque no sucumbiría a un regreso infinito de elecciones, como el que según está con la amenaza, o a la pura arbitrariedad, es decir, a una decisión absolutamente carente de razones. Bien. Para que estas creencias valorativas fundamenten la posibilidad de la responsabilidad moral, fundamentando el control último sobre nuestras decisiones y acciones, esas creencias han de satisfacer algunas condiciones, al menos las siguientes, ¿no? En primer lugar, el control último hace referencia a que una acción procede, digamos, del núcleo profundo de una persona. Por lo tanto, cuando hacemos atribuciones de responsabilidad moral, esas atribuciones afectan al núcleo más profundo de una persona. Entonces, si esto es así, las creencias evaluativas deberían ser, o deben ser, un aspecto central del yo, de una persona. Y esto creo que es cierto, es decir, No podemos conocer profundamente a una persona a menos que sepamos qué es lo que esa persona valora, qué es lo que considera importante, qué es lo que considera más o menos valioso, que lo considera rechazable, etc., ¿no? En segundo lugar, para que las creencias desempeñen ese papel de fundamento de la responsabilidad moral por las acciones, dadas ciertas circunstancias, ha de poder ser el caso que el sujeto sea considerado con verdad como su autor, como su origen real. Luego, esas creencias deberían satisfacer criterios mínimos de racionalidad. No queremos que la responsabilidad moral descanse sobre creencias arbitrarias carentes de ningún tipo de fundamento en la razón. En cuarto lugar, pienso, para tener control sobre las creencias, creo que este es un punto bastante controvertido, pienso que el sujeto debería tener a su alcance creencias alternativas. Y finalmente, si admitimos que un sujeto puede tener genuinamente a su alcance creencias alternativas, estamos presuponiendo que la formación de las creencias es un proceso indeterminista y habría que mostrar que esa indeterminación causal de las creencias no amenaza, no es un impedimento para la racionalidad de esas creencias. Bueno, pues voy a hacer algunas observaciones quizás sobre los cuatro primeros, porque pienso yo que estamos ya un poco fuera de hora, ¿no? Digo yo, ¿no? Vamos a ver los primeros, los requisitos 1 y 2, ¿no? Es decir, el primer requisito, recordémoslo, es las creencias deben ser un aspecto central del yo de una persona. Bueno, ya más o menos he indicado que estas creencias valorativas, el sistema axiológico de una persona, satisface esta idea, este requisito. Es decir, no podemos realmente tener una caracterización psicológica completa de una persona si no sabemos cuáles son sus valores, sus preferencias vitales. El segundo requisito, es decir, que el sujeto en algunas circunstancias puede ser considerado genuinamente como el autor de esas creencias, corresponde al aspecto de ultimidad, de origen, de esa condición de control último. Si un agente no es el verdadero autor o origen de sus creencias valorativas, por ejemplo, en casos de manipulación, en casos de lo que Kane llama control ENC, control NC significa control encubierto y no constrictivo, es decir, formas de manipulación inconsciente para la persona, que una persona es manipulada pero realmente no se da cuenta de que lo es, en casos, por ejemplo, de adoctrinamiento, la persona no piensa que está adquiriendo creencias propias cuando en realidad está siendo manipulado. En ese caso no lo consideramos, pienso, al menos plenamente responsable de las acciones que derivan de esas creencias. Entonces, ¿cómo podríamos, qué se necesitaría para ser autor de esas creencias? Fijémonos que hay casos en los que los factores sociales sí que actúan negativamente sobre la responsabilidad. Casos de manipulación, casos de adoctrinamiento, casos de lavado de cerebro. La persona puede estar sometida a factores externos que menoscaban o que impiden su carácter de agente responsable. Entonces, ¿qué se necesitaría? ¿Qué circunstancias harían que una persona pudiera considerarse autora de sus creencias valorativas? Bueno, es cierto que empezamos nuestra andadura en la vida pues estando sometidos a lo que otras personas nos dicen, nuestros padres, nuestros amigos, nos dicen pues hay que hacer esto, no hay que hacer esto, esto está mal, esto está bien. Bien, si todo se redujera a esto, pues nunca podríamos ser realmente autores responsables de nuestras creencias, simplemente estaríamos siendo meros resultados pasivos de ese proceso de educación o de socialización. Pero démonos cuenta de que en la socialización no solo adquirimos creencias sobre lo que es bueno o malo, sobre lo que se debe o no hacer, sino también se nos proporciona, como parte de nuestro carácter de seres capaces de formar creencias, se nos proporcionan criterios generales para formar esas creencias. Por ejemplo, aprendemos que las creencias aspiran a la verdad. Abandonamos las creencias cuando vemos que son falsas. El criterio de consistencia, abandonamos creencias cuando vemos que contradicen otras creencias que tenemos. Es decir, o si percibimos una contradicción entre nuestras creencias y a la vez pensamos que una cosa es y no es, por ejemplo, valiosa, vemos que algo hay que hacer ahí, no podemos simplemente seguir adelante con esto. Entonces, aplicando estos criterios, formamos, valoramos, rechazamos, vamos formando un sistema de creencias que podemos considerar finalmente, a partir de cierto grado de maduración, como creencias, un sistema de creencias valorativas de las que la persona es responsable, es autora y agente genuina. Bien, el requisito 3 este requisito corresponde al aspecto de racionalidad del control último. No simplemente se trata de que nuestras creencias tengan su origen en nosotros, sino de que tengamos cierto control racional sobre ellas, de que descansen en razón. Entonces, podemos decir que actuamos de manera racional cuando elegimos actuar a la luz de nuestras creencias valorativas, pero el control sobre las creencias no descansa, hemos dicho, en una elección de esas creencias, sino que es más bien una cuestión de sensibilidad, de respeto hacia los hechos que esas creencias tratan de captar, que son hechos sobre lo que es valioso, lo que es digno de lograrse en la vida, lo que es digno de alcanzarse y lo que no. Hemos de, para tener control sobre esas creencias, hemos de estar, por decirlo así, abiertos a lo que hay. De esa manera que para tener creencias justificadas hemos de estar abiertos a los hechos, digamos, descriptivos. Para tener creencias valorativas justificadas hemos de estar también abiertos a los valores, a hechos sobre lo que realmente es y no es valioso. Yo creo que hay hechos de ese tipo. Es decir, si una persona considera que lo que más vale en la vida es, por ejemplo, si una persona considera que tener un coche estupendo es más importante, más valioso que tener buenos amigos, yo creo que esa persona está diciendo algo falso, está diciendo algo que no es verdad, ¿eh? Es más valioso tener buenos amigos que tener un buen coche. Es decir, podemos considerar que hay ciertos hechos sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, se trata, por tanto, de un control no volitivo, un control basado en la apertura a la realidad, en este caso, a la realidad de lo valioso, de lo que realmente es importante. Yo creo que este control no volitivo es una base apropiada para atribuir responsabilidad. Yo creo que tiene que ver con determinados casos en los que a veces no reparamos, creo que son importantes y que muestran cuál es la estructura de nuestro concepto de responsabilidad. Si, por ejemplo, yo me olvido de una cita que tenía con mi pareja para cenar, o me olvido de su aniversario. Claro, olvidarse no es una acción, eso no es algo que yo he hecho voluntariamente, es algo que me ha pasado. Pero, sin embargo, nuestra reacción natural es responsabilizada. Nuestra pareja tiene razón, está justificada en culparnos por eso, a pesar de que eso no es algo que hayamos hecho. ¿Y por qué? Pues aquí no es tanto que se nos... O sea, no está diciendo simplemente deberías haberte puesto un nudo en el pañuelo. Lo que está diciendo es deberías haber tenido más respeto por mí, deberías haberme visto como algo valioso. Es decir, le culpamos o nos culpa, si nos olvidamos de algo así, se nos culpa por no ver el valor de la persona, por no reconocer algo que está ahí, que es
el valor de esta persona a la que se supone que yo quiero, más que por no hacer algo. Entonces, yo creo que nuestro concepto de responsabilidad va más allá de las acciones, va más allá y abarca estados, procesos que no son voluntarios. El olvido, yo creo, en estas circunstancias, es un objeto apropiado para la responsabilidad, para el juicio de responsabilidad. Y, sin embargo, claramente nadie sostendría que el olvido es una acción voluntaria, por lo menos, ¿no? Es una cosa que nos ha pasado. Entonces, algo así podría ocurrir también cuando culpamos a alguien por las creencias valorativas que sus acciones manifiestan, cuando a una persona que tiene creencias racistas le reprochamos tener esas creencias. Creer no es algo que hacemos, pero puede ser objeto justificado de atribuciones de responsabilidad moral. Y yo creo que estos otros ejemplos muestran que nuestro concepto de responsabilidad moral se extiende más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestras acciones. No necesariamente más allá de nuestro control, si aceptamos que no todo control depende de la voluntad, si aceptamos que no todo control es volitivo. Yo creo que mi pareja me reprocha adecuadamente que haya olvidado la cita que teníamos para cenar, porque piensa que de algún modo tenía control sobre eso, que podría y que debería no haberlo olvidado, a pesar de que, como digo, eso no es una acción. Bien, finalmente algunas observaciones. Voy a dejar de lado el último requisito. Si lo habéis leído el capítulo que os pasé, podéis verlo ahí también, pero me parece que está haciéndose ya demasiado tarde y vamos a dejar esto aquí. Pienso que tener posibilidades alternativas es necesario, aunque esta, como digo, es una tesis bastante controvertida, por nuestras decisiones y acciones. Pienso que esto yo lo defiendo, pero no voy a aquí argumentar sobre esta idea. Pienso que para ser responsable, no estamos hablando ahora de creencias, sino de una decisión o de una acción, es necesario haber podido evitar, es necesario haber tenido alguna alternativa efectiva a nuestra alcance. Sobre esto hay una discusión muy, muy importante en la actualidad. De hecho, Harry Frankfurt, que vendrá pronto, es uno de los que ha ido en contra de esto, ha defendido en un artículo muy importante que ha traído cientos, miles de secuelas, de artículos, que ha defendido que no es necesario para ser moralmente responsable de una acción tener posibilidades alternativas, que se puede ser moralmente responsable de una acción aun cuando no se hubiera podido evitar. Yo estoy en contra de esto, pero es una tesis controvertida. Entonces, si creo esto, si creo que es necesaria las alternativas para la responsabilidad moral, puesto que las alternativas requieren indeterminación causal, creo que la indeterminación causal es necesaria para la responsabilidad moral. De manera que soy incompatibilista. Creo que el determinismo, en la medida en que excluye las posibilidades alternativas genuinas, no es compatible con la responsabilidad moral. Pues bien, pienso que esta misma condición de alternativas para las acciones podría ser aplicable a las creencias. Y bueno, realmente no tengo argumentos decisivos para esta tesis, sino que ya habéis visto el capítulo que pasé a Mario. Me baso en intuiciones, en juicios sobre ciertos ejemplos, ¿no? Y un ejemplo es la comparación entre dos terratenientes, uno en el siglo V antes de Cristo, en la antigua Grecia, el otro en el siglo XIX en Alabama o en Carolina del Sur o en Georgia, ¿no? Suponemos una posición objetiva sobre el juicio moral según el cual la esclavitud, de poseer esclavos, no es permisible moralmente. Supongamos que el terrateniente de la antigua Grecia compra un esclavo o dos esclavos para trabajar en sus tierras
y que lo mismo hace, siglos más tarde, el terrateniente en Alabama. Bien, mi juicio sobre este caso es el siguiente. Yo creo que, aunque los dos llevan a cabo una acción moralmente no permisible, sin embargo, el terrateniente de la antigua Grecia no es moralmente culpable de esa acción, mientras que sí lo es el terrateniente del siglo XIX. Y la razón, o parte de la razón, es que el terrateniente de la antigua Grecia no tenía realmente alternativas genuinas. Es decir, la idea de que la esclavitud es moralmente permisible es una idea que aparece más tarde con el cristianismo. Y es una idea que para llegar a la cual tendríamos que presuponer en esta persona facultades cognitivas extraordinarias. Mientras que, por lo tanto, aunque lo que hace está mal, sin embargo, creo que no estaría justificado culparlo. Él actúa, digamos, de buena fe, pensando que hace lo correcto, aunque no es verdad que lo haga. En cambio, en el caso del terrateniente de Alabama en el siglo XIX, yo creo que la creencia alternativa de que la esclavitud no es moralmente permisible ya estaba a su alcance. Es una persona educada en un contexto cristiano y, por lo tanto, pensamos, en este caso, sí que tenía esa alternativa que hace que seguir creyendo que la esclavitud es moralmente permisible sea un objeto justificado de atribución de culpabilidad moral, de responsabilidad moral. Digamos, sobre ejemplos de este tipo, pienso que pienso que es correcto decir que para tener control y responsabilidad sobre las creencias es necesario tener ante, digamos, el panorama cognitivo creencias alternativas. Pero, digamos, si este principio de alternativas es controvertido en relación con las acciones, pues quizá lo sea aún más en relación con las creencias. Y pienso que es correcto, pero... Bueno, y voy a dejarlo aquí. Aquí faltaría hablar del quinto requisito, pero me parece que ya me he extendido demasiado aquí. Yo creo que la idea general de lo que quería decir está ya más o menos clara. O sea que muchas gracias.